En el día de hoy. Don Luis Expósito, director de Recursos Humanos de Telecinco. Muy buenas tardes y bienvenidos al foro. Gracias.
Buenas tardes, Fran. Gracias por invitarme a este interesante programa.
Muchísimas gracias. Creo que nos ha bicheado un poco por internet, ¿no? Por el portal.
He curioseado un poquito. Sí.
Ha curioseado un poquito y, bueno, y ahora tendrán que curiosear también con usted cuando le oigan, ¿eh?
Claro,
o sea,
claro.
Que, ¿cómo son las personas, don Luis, de Telecinco? Estamos hablando de una de las cadenas más destacadas de nuestro país, de televisión, la conocen todos ustedes, pero ¿cómo son sus personas en general?
Bueno, pues tengo que decir, ¿qué voy a decir? Pues después de los años que llevo en Telecinco, que hay un equipo estupendo a nivel profesional y humano. Tenemos, como diríamos en deporte, una plantilla muy compensada. Hay una edad media, es gente joven, en torno a 38 años, pero con una experiencia ya muy acreditada. Es decir, la experiencia media es de 11 años.
Uh-huh.
Y yo diría que son personas acostumbradas a hacer lo imposible, y tienen mucha creatividad, porque el medio televisivo es un medio que requiere de una agilidad. Es decir, allí las cosas suceden en directo, que hace la necesidad de abordar, digamos, a veces sin demasiado tiempo, pues necesidades, y la gente de Telecinco está acostumbrado a ello, ¿no? Entonces, yo diría que son ágiles y que son muy, muy creativos.
Uh-huh. Me acuerdo que algún que otro profesor, cuando estudiamos eso de ciencias de la comunicación hace ya algunos años, bueno, no tantos, pero hace algunos años nos hablaba de la inmediatez, ¿no? Es decir, lo importante de la noticia y de la inmediatez de la noticia, ¿no? Bueno, cuando está usted en una cadena como Telecinco, donde la inmediatez es lo importante, ¿cómo se relaciona? Porque es muy curioso las subidas de audiencias, las bajadas de audiencias, con las personas, cuando el denominador común al final es la rapidez, la inmediatez, el nacimiento de un programa, la muerte de otro.
En una cadena de televisión las audiencias pues son clave, ¿no? Es decir, digamos que desayunamos con las audiencias a primera hora de la mañana, unos porque trabajan en el área de contenidos y tienen que mirar las audiencias porque gestionan esa parte, pero la mayoría de la plantilla, yo creo que se mete en la intranet, donde salen las audiencias a primera hora, y curiosamente en el medio televisivo podemos conocer a las 9 de la mañana qué ha sucedido con cada uno de nuestros productos, es decir, de los programas, minuto a minuto, es decir, qué resultado han tenido, que a lo mejor esto lo tienen en alguna otra empresa, pero la curiosidad es que está comparado con el mismo producto de la competencia a la misma hora. Esto fuerza a que hay que tomar decisiones rápidas porque tienes el dato encima de la mesa, y efectivamente es el termómetro lo que nos indica en un momento dado también cuál es el índice de éxito de los programas, y lógicamente esto planea sobre las personas, sea en forma de que el programa tiene que cambiar en la parrilla de programación, que hay que dotarlo de más medios, o incluso en su caso, pues a veces los programas terminan. Y claro, esto afecta a la gente que trabaja directa o indirectamente en sus programas, ¿no?
Una de las cosas que también hablamos siempre es de los perfiles, ¿no? Claro, preguntarle al director de Recursos Humanos de Telecinco cuál es el perfil de Telecinco, cuando estamos hablando de informáticos, de programadores, de periodistas, es un poco complicado. Pero si tuviera que definirlo con un patrón.
Yo diría que hay tres grupos muy diferenciados.
Exacto.
¿No? Es decir, uno, digamos que es el que podemos encontrar en cualquier empresa, que es lo que llamamos en general gestión, ¿no? Donde tenemos abogados, contables, informáticos, como en cualquier empresa, evidentemente. Luego hay una parte que es ya la parte televisiva, que es la que se distingue por su especialidad, donde están todos los equipos de producción y realización de programas, los periodistas, los cámaras, la gente que maneja los platos. Y el tercer grupo, que también, aunque equipos comerciales en todas las empresas, es el equipo comercial, que pues vende algo tan sensible como la publicidad, ¿no? Y bueno, pues es un producto en la televisión de mucho valor añadido porque son los ingresos fundamentales de la cadena. Entonces, en los tres, digamos, grupos, la verdad es que la variedad de profesiones, la variedad de titulaciones e incluso la idiosincrasia cambia mucho. Solo decir una cosa para terminar, y es que en el convenio de Telecinco hay 150 categorías diferentes, ¿no?
Es verdad.
Hemos tratado de acortarlas, pero de momento son las que tenemos, ¿no?
Tenemos que recordar a nuestros oyentes que estén también interesados en el sector, y en esta entrevista estamos realizando a don Luis Expósito, que bueno, estamos hablando del director de Recursos Humanos de Telecinco, de Gestevisión, ¿no? Si digo bien,
Telecinco,
y
sí.
Hablamos de televisión, de la filial Atlas España, de la agencia de noticias y productora de programas y la concesionaria también de publicidad PubliSpaña, y bueno, comerciales, programadores, periodistas, un amplio, hasta 1.200, ¿no, don Luis?
Sí, sí, toca
1.200. 1.200 de forma permanente, con una rotación más o menos de temporales, ¿de cuántos?
Bueno, realmente lo que llamamos plantilla de estructura, que son estos en torno a 1.200 que están en la plantilla, hay muy poca rotación, es decir, la rotación no pasa de un 1 o un 1,5 en la plantilla de estructura. Donde sí hay movimiento es en el personal coyuntural, que trabaja fundamentalmente por obra y que está ligado a la actividad de los programas que tenemos. Entonces, digamos que hay en torno a un 15-17% sobre la plantilla de estructura que tenemos en esa situación, aunque en los últimos tiempos este número está descendiendo, porque hay un fenómeno que ocurre en todos los medios de comunicación, y es que se están, digamos, traspasando la actividad de la producción de programas a empresas especializadas, a productoras independientes, y bueno, pues junto con digamos la realización del programa pasan las redacciones de programas y una serie de personas que antes teníamos en plantilla, ¿no? Entonces esto ha reducido, pero todavía quedan pues en torno a un 15% de sobre la plantilla, que esto sí rota más porque tienen que ver con la actividad estacional de los programas, ¿no?
Me imagino que, haciendo un paralelismo con lo que decía antes de la inmediatez, el ritmo vertiginoso de un departamento de recursos humanos en una televisión debe ser tremendo.
Sí, tenemos nuestros momentos, ¿no? Es decir, digamos que yo creo que ya estamos acostumbrados y no damos importancia, ¿no? Pero sí es muy frecuente, muy normal, pues que en un momento dado pues alguien diga que mañana hay un especial y mañana puede ser sábado. Entonces, pues hay que movilizar recursos, hay que hacer contrataciones rápidamente y digamos que forma parte ya, digamos, de la manera natural de trabajar, porque en paralelo pues hay gente del equipo técnico que está preparando el plató y gente de producción que está preparando todo aquello que se ha dicho. Entonces digamos que ya la televisión tiene resortes y está mecanismos para responder a este tipo de cuestiones. Por contar alguna anécdota, yo he conocido alguna vez en coger un programa que hacía precisamente una productora, lo terminó de hacer un día por la tarde y al día siguiente íbamos a continuar con ese programa, pero con toda esa gente contratada dentro de nuestra compañía y tenía que empezar al día siguiente a las 8 de la mañana, ¿no? Y antes de que terminase el programa, que terminaba como a las 8 de la tarde, nadie del programa, ninguno de los empleados, sabía absolutamente nada, ¿no?
Nada.
Pues al día siguiente estaba hecho, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente esto no ocurre todos los días, pero...
Y dentro de este mapa que nos está dibujando de su compañía, de las personas, de los recursos humanos de su compañía, ¿dónde tiene don Luis Espósito la prioridad de los recursos humanos? Es decir, ¿sobre qué temas está trabajando en estos instantes? Digamos, ¿dónde está el trípode de su trabajo en el día a día?
Bueno, el tema, aunque sea un tema muy trillado y muy en boga, el tema de la búsqueda de talento es una constante, sea tanto en la parte comercial como en la parte, digamos, más de contenidos televisivos, porque realmente en un sector como el nuestro, la verdad es que vivimos de intangibles. Una buena idea en programación lo es todo, una buena programación de un programa. Entonces, el localizar, el buscar tanto buenos comunicadores como personas con talento en la parte de contenidos de la cadena es una de las cosas que nos ocupa y nos lleva tiempo. Y por ello, pues dedicamos a ello, por ejemplo, cada año pasan más de 300 personas, becarios de universidades, por nuestra compañía. Tenemos acuerdos con en torno a 50 universidades y centros de formación de máster y demás. Y bueno, pues hacen sus periodos ahí de estancia y el tema se trata de irnos quedando pues con la gente que vemos que tiene un posible desarrollo, ¿no? Aunque no siempre tenemos tantas posibilidades de contratarlo luego, depende del momento. Pero digamos que esta es una prioridad. En el tema, otra importante ligada a esta, no menos ligada a esta, es el tema de la formación, es decir, que esto es una constante. Si bien con grandes diferencias sea la parte del grupo más televisiva comercial, pero la verdad es que pues el año pasado se dieron más de en torno a 25.000 horas de formación, lo cual más de 20 horas por persona, lo cual no está nada mal. Y esta es otra constante de las que tenemos, es decir, el tema del desarrollo. Y una tercera, yo diría, que es el tema de la evaluación, ¿no? Digamos, el desempeño que al final nos lleva a ver qué potencial interno tenemos y los sistemas de compensación ligados a estas evaluaciones que se hacen. Digamos que esto son tres ejes fundamentales, pero en estos momentos, evidentemente, como la mayoría de las empresas, también estamos muy pendientes de todo lo que es el tema de eficiencia, dimensionamiento de los medios que tenemos. Es algo que estamos mirando con lupa, ¿no? Eso es más coyuntural, porque al otro, digamos, más tiempo, ¿no?
Tan solo una cuestión y paso ya a nuestros contertulios. Estamos hablando a nivel general, pero quiero fijarme ahora en la, no sé si llamarlos la alta dirección o mandos intermedios, en ambas áreas, ¿no? O en ambos puestos, ¿no? ¿Dónde están esas prioridades? ¿Qué programas tienen con la alta dirección? ¿Directivos de la compañía? Cuénteme un poco esto.
Bueno, digamos, con la alta dirección hemos hecho cosas tan curiosas. Como el año pasado hicimos un curso de humanidades, cosa bastante infrecuente en cualquier empresa, que hicimos en colaboración con el Instituto de Empresa. Es la idea de que, bueno, pues aparte de la formación típica de management, de habilidades, bueno, pues hay una parte a la que no están tan abiertos los profesionales que no tienen demasiado tiempo a entrar en estas cuestiones. Y ha sido un programa muy satisfactorio. Se hizo a lo largo de 7 o 8 sesiones a lo largo del año, pues con personalidades de la talla de pues, José Antonio Marina, por citar a alguien, y bueno, pues gente prestigiosa en el campo de la economía, de las nuevas tecnologías, para abrir un poco, digamos, estas ventanas a la alta dirección. Luego, resaltaría también en directivos, en mandos intermedios que, digamos, tienen una proyección. Hay algo que venimos practicando desde hace años y es subvencionar programas tipo máster. ¿Vale? En las más prestigiosas escuelas de negocio se subvenciona al 100% y de alguna manera esto hace que, digamos, que los últimos, gente que lleva 10 años, es difícil encontrar a alguien que un mando intermedio, un directivo, que no ha participado en alguno de estos programas, de manera que cuando llegan a puestos de más responsabilidad es algo que tienen ya asumido. O sea, ya digo, en las escuelas de negocio más prestigiosas del país. Yo resaltaría esto de la alta dirección porque es una constante, aparte luego ya los cursos puntuales que han sido interesantes, ¿no?
Muy bien, estamos hablando con Luis Espósito, él es director de recursos humanos de Telecinco, más de 15 años de experiencia en Telecinco, madrileño de 45 años, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Dirección de Personal por ICADE y MBA por el Instituto de Empresa, lo conocemos un poquito más hoy. Anteriormente a Telecinco, corríjame don Luis, ocupó el cargo de director de recursos humanos del Grupo Crédit Agricole en España y en Finamersa, ¿eh?
Correcto.
Y entidad de financiación. El inicio de su carrera profesional, siempre ligada a la gestión de personas, se desarrolló como jefe de personal en Galerías Preciados, que todos recordamos, ¿eh?
Una
Muy
pena
bien.
que ya no está.
Yo creo que la conoce muchísima gente y además es
Sí,
histórico, ¿eh? Lo
sí,
cual
sí.
es muy, muy importante. Bueno, pasan 20 minutos de las 4 de la tarde en la tertulia de la radio en nuestro país, en internet. Pueden preguntar lo que quieran ustedes a través de oyentes@fororecursoshumanos.com y también nuestros invitados privilegiados en la tarde del día de hoy por preguntarle a don Luis Espósito. Vamos de izquierda a derecha, si no me lío, ¿eh? Doña Maite Sáenz, directora del Observatorio de Recursos Humanos. Querida Maite, buenas tardes,
Hola,
bienvenida.
buenas tardes.
Bueno, pues también le damos la bienvenida. Hacía mucho tiempo no estaba con nosotros, pero me alegra muchísimo, doña Pilar Cardenal, socio y director de Robert Allen Horton, que está con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Don Jesús Correa, socio y director de Dos Consultores. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, pues ha venido usted corriendo. ¿Viene de algún sitio corriendo?
Justito.
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 Muy bien, muchas gracias. Y don Jorge Cajigas, presidente de Fundipe, que está con nosotros en el día de hoy también. Y que, bueno, todos ellos están bueno, con muchas ganas de preguntarle a nuestro invitado. ¿Seguimos el orden? ¿O el que ustedes quieran, doña Maite? ¿Eh?
Sí, cuando estábamos antes de empezar el programa, a micrófono cerrado,
Péguese, péguese.
hablábamos de la elevada rotación que hay entre los profesionales de televisión. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son los elementos que considera más atractivos o más de retención que están utilizando para frenar esas tendencias?
Bueno, la verdad es que es cierto que hay una rotación fundamentalmente en puestos, en perfiles que tienen que ver con el área más específica de lo que llamamos contenidos, la producción de programas. Entonces, bueno, evidentemente hay planes a largo plazo de retención, sobre todo desde que salimos a bolsa en el 2004, pues tenemos planes de stock option para los profesionales y algún otro de fidelización que no está basado necesariamente en acciones, pero es plurianual. Pero eso no siempre es suficiente. Es decir, realmente nuestra experiencia es que, y ocurre mucho en contenidos, que hay personas que tienen talento. El talento se mide porque los programas que hacen en muchas ocasiones se traducen a audiencia y entonces su tentación, y a esto han ido muchos, es establecerse por su cuenta, de manera que muchos profesionales de televisión, de la parte de contenidos, se han creado sus propias productoras o gabinetes. Entonces, digamos que, como hay que ser prácticos, en los últimos años hemos hecho una variante con alguna de estas personas que es, muy bien, monta tu productora, monta tu negocio, porque es difícil el talento en muchas ocasiones tenerlo a sueldo, mantenerlo uh-huh. mucho tiempo. Y nosotros lo que vamos a hacer es ayudarte y vamos a participar accionariamente en esta productora. En este sentido, tenemos ya tres iniciativas de personas, en los últimos años, que están haciendo programas con nosotros, que fueron profesionales del medio y, de alguna manera, es una forma de retener original, porque si no, uh-huh. entonces no significa no puedan trabajar para otros medios, que pueden hacerlo, pero, digamos, tenemos una relación preferente para la puesta en marcha de sus ideas y para que nos las planteen a nosotros, ¿no? De todas maneras, no se puede retener a nadie eternamente, pero esta ha sido una forma, digamos, original de hacerlo.
Uh-huh. Doña Pilar Cardenal.
Sí, yo también tengo algo que preguntar, sobre todo tirando un poco hacia mi negocio, que es la búsqueda de directivos.
¿Cómo va, Robert? Entonces, Allen Horton, por cierto.
Muy bien. En un momento de crisis, la verdad es que con mucho cuidado vamos. Muy bien. Bueno, sí, antes hablabas de la búsqueda de talento y también decías, pues, esto que acabas de comentar ahora de cómo retenéis a la gente. Y al micrófono cerrado estabas hablando cómo os conocéis todos dentro de este mundillo y cómo hay personas que van pasando de una compañía a otra, ¿no? Uh-huh. ¿Realmente vosotros necesitáis acudir a una compañía como la nuestra o empezáis a hacer un brainstorming de estos que empezáis a decir nombres y resolvéis el tema sobre la marcha diciendo cuatro o cinco personas que se os ocurren?
Bueno, compruebo que he hablado mucho a micrófono cerrado. No sé si me voy a arrepentir en algún momento, pero es cierto que, digamos, sí utilizamos servicios de Headhunter en ocasiones, pero es cierto que lo hemos utilizado más en puestos comerciales, en puestos de gestión, más que en puestos propiamente televisivos, porque efectivamente muchas veces las propuestas se hacen directamente por los profesionales de la cadena. Porque la gente, quién es quién, en las televisiones, se conoce. Ahora bien, también es cierto que hay pocas, consultoras especializadas en este mundo, porque hasta hace muy poco, pues, el número de canales era muy limitado, luego estaban las empresas públicas uh-huh. de televisión, que tampoco utilizaban mucho este medio, y no había tampoco mucha especialización. Yo creo que sería bueno que hubiera esta especialización, porque si no también estás a que te presenten a quien todo el mundo conoce, ¿no? Pero no conocen muy bien las trayectorias de otras personas que pueden estar, pues, en una televisión autonómica fuera de Madrid o en alguna productora, y no conocemos a la gente que nos presentan. Pero hasta ahora, efectivamente, las ternas son de personas muy conocidas y que ocupan. Entonces, muchos profesionales que han pasado por nuestra televisión lo han hecho a su vez por las principales cadenas también, o sea que algunos han dado ya casi dos vueltas.
Muy bien, don Jesús Correas, socio director de Dos Consultores en Madrid.
Luis, siento haberme perdido algo interesante, haber llegado tan justo, pero tengo una pregunta para usted, que es, en una actividad como es la de Telecinco, donde hay una gran diversidad de perfiles, también de intereses profesionales, de forma de ver la vida, de forma de ver la profesión, que requiere de una atención, pues, muy segmentada desde el punto de vista de gestión de recursos humanos a esos distintos colectivos. Entiendo que junto a esa diferenciación en la gestión tiene que haber unos elementos comunes, unos denominadores comunes, en lo que son las políticas de gestión de personas en la empresa. ¿Cuáles serían las claves que guían esa gestión de personas en una organización diversa como la vuestra?
Bueno, la propia organización del área de recursos humanos tiene en cuenta estas diferencias, porque digamos que hay unos servicios corporativos que son comunes a todo el mundo. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de tema de asesoría jurídico-laboral, de administración de personal, esto es indiferente para las empresas. Pero, por ejemplo, en la parte de desarrollo de recursos humanos, donde está todo el tema de, pues, formación, selección de personas y demás, digamos que hay personas especialistas en la parte de televisión y en, por ejemplo, la parte comercial, que está muy diferenciada. Igual pasa en los sistemas de compensación, es decir, hay gente especializada que lleva la parte comercial, que requiere de una dinámica, de unos sistemas que no son los que están en la parte televisiva. Entonces, lo que une, digamos, lo que está por encima de todo esto es que el grupo Telecinco tiene realmente dos consejeros delegados, es así, bicéfalo. Uh-huh. Uno lleva toda la parte televisiva y otro el negocio de publicidad, pero al final tenemos algo en común, que son ellos, es decir, que pertenecen al mismo grupo. Entonces, digamos que las partes que podemos decir de política en general de beneficios sociales, la parte que tiene que ver políticas en cuanto a de la ley de igualdad, o sea, de armonización, Todo esto se están alcanzando niveles donde se trata, aunque cada uno tiene su marco de convenio y demás, de que la política sea común, porque compartimos las mismas instalaciones, trabajamos juntos, aunque sean varias empresas del grupo, y digamos que en temas como prestaciones sociales, tema de comedor, tema de, ya digo, horarios, flexibilidades y demás, pues la verdad es que en la gente percibe o trabaja al lado de sus compañeros, y entonces tratamos de que eso sea común. Pero evidentemente luego hay diferencias notorias, pues el propio marco regulador, es decir, en las televisiones tienen cada una su propio convenio colectivo, porque no hay ningún convenio de sector, cada una tiene el suyo, y sin embargo toda la gente que trabaja en publicidad tiene un convenio de sector, que es el sector de publicidad, y por ejemplo otra gente que está en nuevas actividades como internet y todo esto, pues están en lo que es más diverso, que es oficinas y despachos. Entonces digamos que hay cosas que no podemos porque tienen su marco, pero digamos en el plano social, en el plano de derechos, de gestión de la diversidad y de estas condiciones, es un poco un plano común para todos, o sea, comparten esto, aunque luego cada uno tenga lógicamente en temas salariales y otras cuestiones sus diferencias, ¿no? O sea, no podemos hacer, por digo, algo muy típico allí, que parece una tontería, que es una fiesta que se hace todos los años, una fiesta infantil para todos los hijos de empleados del grupo, o la típica cesta de Navidad. No hay diferencias, todo el mundo participa en este tipo de cosas, porque, bueno, y comparte las situaciones, porque no tiene ningún sentido hacer diferencias, ¿no?
¿Qué quiere decir entonces que hablar, por ejemplo, de carrera profesional es muy distinto en función del sector de actividad en que se esté? Digo, tiempo de permanencia en un puesto, oportunidades de progreso, etcétera, etcétera. Eso depende del negocio, claro.
¿Dentro del grupo?
Sí.
Sí, lo que pasa es que hay posibilidades, o sea, que la gente no está en un compartimento estanco. Digamos que, aunque el grupo se articula en diferentes empresas que llevan tema de actividad, pero realmente en muchas ocasiones es como si fueran diferentes departamentos o direcciones de la misma empresa, de manera que hay gente que recorre y pasa por las distintas áreas y que, de hecho, pues cuando sale una nueva actividad, tiene posibilidad de saltar. Pongo un ejemplo muy, muy distante, ¿no? Pero Telecinco desde hace un año aproximadamente participa en una pequeña cadena de televisión en Estados Unidos, en Miami, de habla hispana. Y allí han ido tres profesionales del grupo, uno de los cuales pertenecía a la parte de publicidad y otro a la parte de contenidos y otro a la parte financiera, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera no está uno estanco, sino cuando hay otras actividades. Y además conocemos a la gente, tener una dirección de recursos humanos común permite una gestión de estas personas, pues para moverlo. Pasa que en los extremos, digamos, es muy difícil que alguien que es un técnico de televisión muy pegado a lo suyo vaya a otro tipo de actividades en los extremos, pero en medio, en gestión, bueno, la gestión es que está centralizada, ¿no? Pero en otros campos hay bastante movilidad.
Don Jorge Cajigas.
Sí, la verdad es que deja de ser muy interesante lo que nos cuenta desde este sector tan dinámico, ¿no? Pero me entraban algunas dudas de algunos conceptos que a veces no sé si se pueden conjugar bien, ¿no? Al principio de la intervención hablabas de inmediatez, del talento y la audiencia. Es decir, uno tiene la sensación, y hablando de la parte de contenidos, porque entiendo que la parte estructural pues es la que es y se gestiona pues básicamente como cualquier otro sector, no es posible a veces que las audiencias, uno tiene la sensación de que es como cuando está intentando adelgazar, ¿no? Que se mira todos los días al peso y entonces al final pues no adelgaza, ¿no? Porque es que lo que le obsesiona es el peso, ¿no? No la posibilidad de adelgazar, ¿no? No hay posibilidades de que determinados talentos por esa, digamos, driver tan a veces parece injusto desde fuera, desde el desconocimiento y desde la ignorancia, se puedan perder grandes profesionales pues por una situación poco entendida de un modelo o de un programa o de un producto, ¿eh? Sí. ¿Y cómo lo gestionáis?
Sí, es cierto que la audiencia es un tema del día a día que obliga a fijarte, ¿no? Pero de alguna manera, es decir, las políticas las hay de medio y largo plazo. Y vamos a ver, normalmente la gente que está en la estructura, dentro de la estructura de la continuidad de la cadena, gestionando esos contenidos, hombre, su puesto no está en el aire, o sea, no está tan vinculado a que un programa o tres vayan bien o mal. Es decir, ellos, pues el director de programación o el director de producción, pues hombre, porque un programa o siete vayan mal, no, su puesto no va a peligrar por esto. Realmente donde se produce esta rotación, que es más rápido, y por eso es un factor flexible, es digamos, la gente que integra las empresas productoras, ¿no? Es decir, donde realmente nosotros ya el grado de conocimiento de las personas que componen estas redacciones y demás es muy limitado, porque no son empleados nuestros. Y precisamente también las televisiones, que hace muchos años, al comienzo, al no haber un sector productivo de televisión, hacían sus propios programas. Claro, el problema era que no había esta flexibilidad, que había programas, yo lo viví al principio de entrar, que terminaban y tú te tirabas con meses con personas que hasta que hubiera un programa que los absorbiera no tenían nada que hacer. Entonces, ahora digamos que esta flexibilidad está y afecta a las empresas de producción. Es decir, son más bien estas personas las que rotan, no tanto nuestros elementos de continuidad, la gente que está en nuestra estructura.
No, eso es muy interesante porque la sensación que tiene y la percepción que tiene pues un lego en la materia es eso, ¿no? Que puede ser un problema, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta es, tú has hablado que otro de los aspectos importantes es las retribuciones, las compensaciones basadas en evaluaciones. Es decir, ¿será difícil gestionar una cierta equidad interna donde los rangos y las horquillas de retribuciones tienen que ser tremendamente dispares, ¿no? Es decir, ¿eso se vive razonablemente bien o habéis hecho un gran esfuerzo y sobrevivís a ello?
Casi dos grandes bloques también, ¿no? La parte de la televisión en sí, que es la más histórica, está en gran parte, salvo el elemento de mandos intermedios y directivos, muy gobernada por los convenios colectivos, o sea, por las tablas de convenio colectivo, porque es un tema que ocurre en casi todas las televisiones. Yo creo que lo derivamos de la televisión pública, es decir, lo heredamos. Y ahí hay poco que gestionar porque no hay mucho margen en esta cuestión. Es diferente durante la parte comercial, donde fundamentalmente lo que tenemos son muy sofisticados, son sistemas de retribución variable, muy pegados a los resultados que tienen de su facturación. Y en el equipo directivo, que evidentemente también ya salimos del marco de convenio, digamos la parte también más sofisticada de lo es en el tema de la retribución variable también, con otro tipo de objetivos, ¿no? Entonces, digamos que nuestro esfuerzo se centra en este núcleo más pequeño, porque el resto, queramos o no, sigue estando dentro del campo de negociación del convenio, que son los convenios de no de sector, sino de máximos, de manera que queda poco margen luego para trabajar o para ver los salarios de la gente.
¿Les más? Don Jorge, doña Maite.
No, a mí, por salir un poco de Telecinco, sí. ¿No? Yo creo que con personas de la experiencia y la valía de Luis, yo creo que sería una pena no aprovecharles también para hablar de aspectos de la función, ¿no? Recuerdo compartir una ponencia en APD en el que hiciste una brillantísima exposición sobre hacia dónde iba la función de recursos humanos y la gestión de las personas y bueno, pues ya ha pasado unos meses, han cambiado bastante el panorama y el entorno y me gustaría que, bueno, pues que nos dijeras que cómo ves tú la gestión de las personas y cómo ves la función y la posición que ocupas dentro de este mundo en el que ya llevas pues muchos años de profesión, ¿no?
Muy bien, gracias por tu amabilidad, ha sido brillantísimo. Pero bien, somos amigos. Vamos a ver, yo creo que la función de recursos humanos todavía no está al nivel que debería estar en España. Es decir, nominalmente sí, en algunas empresas multinacionales pues sí, porque ya viene de fuera y casi nadie se plantea. Pero todavía, desgraciadamente, la posición en los comités de dirección y, digamos, realmente donde se decide la estrategia de la compañía, no es, a mí me gustaría, pero no es como debería ser. En parte puede que tengamos culpa a los profesionales, ¿no?, que no hemos sabido crear ese hueco, porque no estamos todavía a nivel de lo que se dice en la sociedad sobre el valor de los intangibles, de la diferencia que marca los recursos humanos. Entonces, yo creo que es algo que tiene que seguir avanzando, porque realmente creo que los directores generales, los altos ejecutivos, ninguno duda ya, por lo menos en sus manifestaciones públicas, de la importancia que tiene, pero otra cosa es luego llevarlo al terreno privado. No va que esté en mal momento, ¿no?, porque yo creo que ahora nuevamente retrocederemos un par de pasos, desgraciadamente, no debería ser así, y algunas políticas más avanzadas de desarrollo de recursos humanos pues se van a ver frenadas y durante un tiempo nos vamos a dedicar pues a esa otra parte, ¿no?, que ha sustentado pues esa, digamos, esa mala imagen mítica, ¿no?, de director de recursos humanos, no tan humanos, porque hay prisa, porque hay una mala situación económica. Entonces, desgraciadamente, muchos compañeros ahora que están trabajando en ERES, que son también necesarios, es en ver cómo pueden reducir las plantillas, y yo creo que eso va a impactar durante un tiempo negativamente, pero bueno, luego hay que seguir adelante. Es decir, yo creo que la función en sí, creo que cada vez hay profesionales más preparados, es decir, con formación fuera de la especialidad de recursos humanos, es decir, muchos con máster en gestión de administración de empresas, y creo que el día que empecemos a ver también que directores de recursos humanos llegan a las cúpulas de las compañías, cosa todavía muy frecuente, o sea, no importante al final, o bien de la parte marketing comercial o bien de la parte financiera, pero todavía es infrecuente encontrarse a alguien que ha recorrido esa trayectoria, pues veremos también que las cosas cambian, ¿no? Entonces la función sigue siendo muy importante, pero ahora vamos a tener un, digamos, yo creo un parón durante, probablemente al dure esta situación, un impasse.
Se han quedado todos ustedes muy callados, ¿eh?
Hombre, yo por continuar la línea de Luis, sí. Yo decía que al final ser gestor de personas implica también ser gestor de personas en la dificultad y en la adversidad, ¿no? A veces se asocia la gestión de los expedientes de regulación de empleo o las épocas, los periodos restrictivos en las inversiones en personas como épocas malas para la dirección. Yo creo que es ahí donde nos tenemos que consolidar especialmente, ¿no? Porque la gente, ¿no? Porque la gestión de personas ocurre en todos los momentos, en ciclos económicos altos, en ciclos económicos bajos, y además yo creo que como los auténticos directores de recursos humanos son los propios responsables de los negocios, pues a ellos les toca con más o menos recursos desde la Dirección de Recursos Humanos o de otros sitios capear también el temporal. Es decir, si ellos han aprendido algo durante estos meses, estos años más bollantes, de cómo gestionar mejor personas, de cómo atender a sus perfiles profesionales, de cómo gestionar sus competencias, de cómo desarrollar su contribución y su aportación, de cómo retribuirles mejor, también es el momento que con pocos o con muchos, con más inversión o con menos inversión, demuestren lo que se ha aprendido. Al final, los gestores de los recursos escasos son fundamentalmente ellos, más que los directores de recursos humanos, ¿no? Entonces, sí, a los directores de recursos humanos le toca, en este caso, encontrar las fórmulas, ¿no? Encontrar los mecanismos para facilitar esos ajustes, esos redimensionamientos. Pero realmente yo veo que para la función de recursos humanos esto es un momento también de oportunidad, porque si realmente los directivos demuestran que han aprendido mucho como conclusiones de sus másters, que todos hemos hecho másters estos últimos años, como conclusiones de los cursos de desarrollo personal y profesional, de desarrollo de competencias, de trabajo en equipo, de saber dirigir, de liderazgo, pues es un gran momento. Y yo creo que la foto va a ser para todos, ¿no? No lo sé. Es una opinión, no es una pregunta siquiera, ¿no?
Sí, no, la adversidad se aprende. Lo que pasa es que hay prisa, porque vamos, si digo, por ejemplo, una empresa que cotiza en bolsa, ¿no? Bueno, pues hay una figura que son los analistas, que meten sus presiones y que, desgraciadamente, yo a mí nunca me piden planes de recursos humanos para llevar a los analistas. Nunca me han pedido comparecer para contar nuestro plan, sino que piden, a no ser que pidan, en cuánto vas a dimensionar a mí o a otra gente de la plantilla. Entonces, desgraciadamente, en este momento la situación es de nervios, de corto plazo, y por eso muchas veces no hay la paciencia necesaria, que yo creo que es. Efectivamente, hace falta imaginación, pero como es una cadena de presiones, también la empresa al final se acaba pues presentando lo que todo el mundo espera, ¿no? Sí. Y a veces todos sabemos, no debería ser así, pero que alguien plantea recortes de no sé qué tipo y sube la acción. Entonces, claro, es difícil, ¿no?, que ante esas presiones pues haya tranquilidad. Es decir, sabemos hacer esto, bueno, hemos visto situaciones, y se puede hacer siempre si un buen profesional de una manera o de otra, ¿no? Es decir, también navegan estas. Pero, desde luego, para el desarrollo, para los análisis, creo que no es el mejor momento, porque la prisa impide. Entonces, sí, eso ya veremos, pero ahora la prioridad es salvar la compañía, entonces eso pesa.
Yo no sé si es cuestión de patologías o no, pero encima de la mesa tenemos hoy el libro que le vamos a regalar a nuestro invitado, a don Luis Espósito, que se lo conoce ya, Patologías en las Organizaciones, de la biblioteca de Javier Fernández Aguado, un diagnóstico de las enfermedades más comunes. Aquí lo presentó Javier Fernández Aguado y hoy en este caso hace el comentario. Querido Pepe, ¿cómo estás? Pepe
Patologías Aguilar, adelante. En las organizaciones es el último libro de Javier Fernández Aguado, con Marcos Urarte en este caso y Francisco Alcaide, editado por Lince Editorial. Es una metáfora brillante, Patologías en las Organizaciones, y se apoya en una de las ideas fundamentales que está proponiendo en estos años Javier Fernández Aguado, que es la idea de que las organizaciones, como toda realidad, se comprende a partir de algo conocido. En este caso, el término de referencia, aquello que utilizamos para entender las organizaciones, no es una máquina, de acuerdo con el criterio convencional, ni siquiera un organismo vivo, es el ser humano. Es decir, aquello a lo que más se parece a una organización en su modo de funcionar es al modo en que funcionan las personas. Esto tiene muchas implicaciones, pero una de ellas es que las organizaciones, cuando encontramos en ellas alguna disfunción, podemos entenderlos como síntomas de una enfermedad. Esto es, la verdad es que es enormemente útil, porque entonces cualquier indicador de negocio no es simplemente un dato que tenemos que analizar, sino que puede convertirse en un síntoma. Todo síntoma finalmente lo que revela, y a veces oculta también, es una patología, una enfermedad. Y lo que debe hacer aquel que se enfrenta a una enfermedad es buscar un remedio, una terapia.
Muchas gracias a nuestro queridísimo amigo don José Aguilar, que lo encontramos también en muchísimos sitios y trabajando también a todas horas. El otro día lo vimos un viernes también, que tenía el fin de semana allí repleto de actividad. Bueno, pues con nosotros ha estado Luis Espósito, director de Recursos Humanos de Telecinco, que nos ha dicho en esos titulares. Marisa Martín, muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dejar algunas pinceladas en el tiempo breve que nos queda de programa. Luis Espósito comentaba para comenzar la entrevista que las personas con las que trabaja están muy acostumbradas a hacer lo imposible, que son gente de una gran creatividad, que hay muchísimos perfiles en la compañía, al menos tres grandes grupos de gestión, la parte televisiva y el equipo comercial, y muchas categorías, por tanto hasta 150. El punto fuerte de la cadena sería los buenos comunicadores, personas con talento. Y también comentaba en cuanto a la función de recursos humanos, y pasando por alto este impasse en el que nos movemos de crisis, él cree que tendría que ir más allá, que debería llegar hasta las cúpulas de las empresas para que cambie todo definitivamente.
Bueno, pues son la pincelada, he dicho muchas cosas más, pero Marisa Martín recoge lo más interesante. Estupenda periodista tenemos aquí, don Luis también en el programa, doña Marisa. Muchísimas gracias. Doña Maite Sáenz, rápidamente, una, digamos, ráfaga de lo más interesante del observatorio en marzo.
A ver, la portada va a ser un tema de mucha actualidad, que ya hemos incluso nombrado aquí, los planes de igualdad, también en un impasse un poco justificado, pero que desde luego tomarán la carrera inmediatamente. Y una novedad, una nueva sección que se va a llamar Innova Comunicación, en la que además vamos a tener como coordinador a nuestro amigo Fran García Cabello.
Bueno, pues un placer será estar ahí con los directores de comunicación interna de este país. El primero, no se lo pierdan, director de comunicación interna de IBM, una persona estupenda. Un placer. Doña Pilar Cardenal, hasta otra ocasión, muchas gracias.
Hasta otra, muchas gracias.
Don Jorge Cajigas, gracias. Gracias.
Gracias a vosotros.
Don Jesús, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.
Gracias.
Doña Marisa, gracias. Don Luis,
gracias.
Un placer estar con usted, contarnos las cosas de Telecinco. Le da muchos recuerdos a todas las personas de Telecinco, a todos los empleados y hasta una nueva ocasión. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a todos ustedes. Gracias a Telecinco y a su director de Recursos Humanos. En el próximo espacio, el lunes, con José María de Antonio, director de Recursos Humanos de Janssen-Cilac del grupo Johnson. Estará aquí con destacados contertulios. Hasta el lunes. Adiós.